Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a quienes reciben este domingo desde primera hora. Muy buenas noches a quienes están de camino a la cama después de alargar la noche del sábado. Te saluda Arturo Ayestarán de parte de todo el equipo de la mañana del fin de semana en este despertar del domingo 15 de marzo de 2026. Estamos a punto de dar el pistoletazo de salida a la última semana del invierno con todas las de la ley, con frío y lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Atención especial en Cataluña, donde durante toda la mañana va a estar activa la alerta roja por fuertes vientos en el Pirineo de Gerona y en el Prepirineo de Barcelona. Aunque si este domingo hay una comunidad donde va a estar toda la atención puesta, es en Castilla y León. Domingo electoral, el tercero del carrusel de elecciones que estamos viviendo en los últimos tres meses, en el que no parece que vayamos a tener sorpresas. El Partido Popular ganaría una vez más las elecciones, como lleva ocurriendo durante prácticamente las últimas cuatro décadas, aunque no le daría para gobernar en solitario. Y es que todo parece indicar que, pese a que Mañueco va a volver a ganar las elecciones, tendría una subida muy leve. Tanto es así que en muchos de los últimos sondeos el Partido Popular no llegaría a conseguir más escaños y se mantendría con los 31 actuales, aunque es posible que veamos una leve caída en la intención de voto. Parece que para Mañueco todo va a depender de cuánto haya conseguido movilizar a sus votantes en el territorio rural, porque las zonas de Castilla y León más despobladas y con menos servicios públicos serán las que más castiguen a la administración de esta última legislatura. Vox va a volver a sacar un gran resultado, eso sí, moderado. No va a duplicar cifra de escaños, como ha pasado en Extremadura y Aragón, porque ya parte de 13 asientos en las Cortes de Castilla y León, que son las cifras en las que se está moviendo precisamente en Extremadura y Aragón. Aún así, la formación verde va a subir en escaños. La cosa es ver cuánto. Si nos fijamos en las últimas encuestas, la mayoría nos dicen que van a estar entre los 15 y los 18, lejos aún de colocarse como segunda fuerza, que seguiría siendo el Partido Socialista. El objetivo de los de Bambú es superar la barrera psicológica del 20% del voto. Sería la primera vez en la breve historia del partido en la que lo conseguiría. La gran incógnita, si los resultados fuesen los esperados, es si los bloqueos de Vox a que gobierne la lista más votada van a continuar, porque hay una fuerte convicción con sus exigencias, o si esta era una postura electoralista. Extremadura, Aragón y Castilla y León han marcado un periodo de casi tres meses de campaña electoral continua, y quizá haber apoyado las investiduras de María Guardiola y de Jorge Azcón le habrían costado algunos escaños a los de Bambú. Pero hasta la próxima cita con las urnas, que será en Andalucía en el mes de junio, aún quedan tres meses. Y hasta entonces hay tiempo para encontrar diferencias con Génova para seguir haciendo campaña. Como te digo, desde el Partido Socialista no asumen, de cara al público al menos, una nueva derrota electoral. Saben que es prácticamente imposible que Carlos Martínez gane esta noche, pero aún así han tratado de agitar el avispero hasta el último momento este sábado. Tras una campaña entera centrada en el no a la guerra, como si las bombas estuviesen cayendo en Salamanca, en Valladolid o en Segovia y las estuvieran lanzando desde Génova y Bambú, ayer la guinda fue un centenar y medio de manifestaciones por todo el país. Y es que lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico mantiene en vilo al resto del mundo y la gran mayoría de países se están moviendo ya para tratar de minimizar la crisis a la que vamos de cabeza si el cierre del Estrecho de Hormuz continúa alargándose. No es nuestro caso, se ha hablado mucho de ello en campaña electoral. El gobierno lleva días emplazándonos al martes como el día en el que vamos a ver cuáles son las medidas que se implementan. Aunque ayer la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nos dejaba un teaser de que igual el martes, pues tampoco va a ser.
Estamos preparados, pendientes de que los precios marquen que efectivamente es el momento que será el martes, y si no es el martes, pues será o al día siguiente o al otro, cuando realmente tengamos esa seguridad.
Bueno, yo entiendo perfectamente que la ministra diga esto y piense que le va a funcionar, porque es la misma estrategia que lleva siguiendo con los presupuestos generales del Estado desde que comenzó la legislatura, y aquí no pasa nada. De hecho, los que hemos sido malos estudiantes sabemos que mientras puedas seguir alargando el momento de entregar los deberes, debes hacerlo. Siempre habrá una recuperación en la que puedas salvar todo el curso. El problema es que esa mentalidad, aunque cuestionable y poco recomendable, puede llegar a valer en tercero de la ESO, pero no en el Ministerio de Hacienda, en el mayor momento de inestabilidad geopolítica de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Menos mal que desde Moncloa el presidente del gobierno nos traslada tranquilidad. Quizá no a modo de medidas, pero por lo menos sí de recomendaciones.
Este fin de semana toca jazz. Os recomiendo a Santi Vega, a su último disco que se llama Un Instante Infinito. Cualquiera de sus canciones es estupenda, pero Preludios y, por supuesto, su primera canción del álbum Madre son altamente recomendables.
Un fin de semana más, el presidente desde la Moncloa sigue centrándose en su cuenta de TikTok, en los temas que de verdad le interesan a la población, y nos recomienda jazz, que debe ser lo que viene escuchando desde que hace dos semanas comenzasen los bombardeos en Irán, porque es complicado entender cómo puede mantener con tanta tranquilidad esta situación sin explicar en el Congreso cuál es nuestra postura de cara a este conflicto, más allá del no a la guerra y el no a Trump, y también cómo vamos a reaccionar a la crisis energética que se está gestando. Por lo pronto, si este fin de semana has decidido hacer una escapada y hoy tienes que volver a casa, espero que tengas el depósito lleno. De ayer a hoy, tanto la gasolina como el diésel han subido de media prácticamente otro céntimo, uno más. Poco a poco, céntimo a céntimo, vamos a acabar superando nuevos límites. El gasóleo está ya en 1,859 y la gasolina a 1,735. Si ves que al repostar te pones algo nervioso al ver los precios, ya sabes. Al retomar la marcha, pues te pones jazz en el Bluetooth del coche. Y a todo esto casi se nos olvidan los partidos de la extrema izquierda, que visto lo visto es lo que les va a pasar a los electores castellano-leoneses. Izquierda Unida y Sumar, que se presentan juntos, van a luchar por mantener un único escaño, y quien parece abocado a desaparecer, como ya sucedió en Aragón, es Podemos, a quien ninguna encuesta concede ni un solo procurador. En 2015, Pablo Iglesias trataba de rascar popularidad regalándole al rey Felipe un ejemplar de Juego de Tronos. Irónico que sea precisamente un Juego de Tronos en el espacio de la llamada izquierda alternativa el que vaya a marcar el fin de su formación. Desde luego, todo lo que vaya sucediendo a lo largo de este domingo electoral te lo vamos a ir contando durante todo el día aquí en la cadena COPE. Primero, en mediodía COPE, a partir de las 2 con Antonio Herraiz, ya con dos oleadas de datos de participación que van a ser clave para ir viendo cómo van a desarrollarse los acontecimientos. Y más tarde, a las 8, con un programa especial dirigido por Jorge Bustos, en el que vas a poder seguir el escrutinio y el análisis de todo lo que ocurra. En esto vamos a centrar gran parte de la atención de este domingo, pero no es lo único que está pasando en España y en el mundo. Te lo cuento ya con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Francisca Cadenas.
El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para los dos hermanos acusados de matarla hace 9 años. Te recuerdo que los restos óseos de la mujer han aparecido esta semana enterrados bajo la vivienda que habitan los presuntos criminales en el municipio pacense de Hornachos.
Gemma Cuervo.
Ha fallecido a los 91 años. La actriz catalana empezó a tener éxito en la década de los 60 en España y formó parte de decenas de películas. Aquí no hay quien viva y La que se avecina fueron sus dos últimas grandes obras.
Papa León.
León XIV ha trasladado su residencia al Palacio Apostólico 9 meses después de su elección. Francisco en su día decidió vivir en Santa Marta durante su pontificado.
Oscars.
24 estatuillas se reparten esta noche en la gala más internacional del cine. La representación española es Sirat. Habrá que estar atentos porque opta al premio a la mejor película internacional y también al premio al mejor sonido.
Francia.
Hay elecciones municipales allí hoy y son las últimas antes de las presidenciales. Habrá que ver el poder del partido de Marine Le Pen y también si aguanta el tirón Macron en las grandes ciudades.
Y el Real Madrid se pone a un punto del Barça en Liga. Rubén Vasco.
Victoria del conjunto blanco contra el Elche por 4-1 en el Bernabéu, destacando el golazo de Güler desde su propio campo. El equipo de Arbeloa mete presión al Barça, que este domingo jugará a las 4:15 contra el Sevilla en el día en el que serán las elecciones a la presidencia del club blaugrana. En el partido del Bernabéu, Brahim destacaba así la importancia de la victoria.
Bueno, la verdad es que hoy era importante, había que seguir sumando, había que seguir ganando, había que darle esta felicidad a la afición y bueno, la verdad es que muy contento por la victoria, por la entrega de todo el equipo, el compromiso y también agradecer a los chavales que lo están haciendo muy bien y sobre todo eso, pues el esfuerzo que están dando también y que nos están ayudando.
Y además, resultados de la jornada del sábado: Girona 3, Athletic de Bilbao 0, Atlético de Madrid 1, Getafe 0 y Oviedo 1, Valencia 0. Este domingo, además del Barça-Sevilla, tendremos tres partidos: Mallorca-Español a las 2 de la tarde, Betis-Celta a las 6 y media y Real Sociedad-Osasuna a las 9 de la noche. Y en Fórmula 1, desde las 8 de la mañana, podrás escuchar aquí en COPE la carrera del Gran Premio de China con Antonelli en la pole y con los españoles en las últimas posiciones de la parrilla.
Pues te lo estamos contando, todos los focos del domingo van a estar en Castilla y León. En algo menos de 3 horas van a estar abiertos ya los colegios electorales. Cerca de 2.090.000 personas están llamadas a las urnas en unos comicios en los que el Partido Popular busca revalidar un poder que mantienen desde hace casi 40 años. Ramón Morales, buenos días.
Buenos días. A las 9 de la mañana se abrirán los colegios electorales en Castilla y León. Habrá más de 4.400 mesas electorales. El proceso va a movilizar a más de 30.600 efectivos entre representantes de la administración, jueces de paz y de primera instancia y efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Más de 2 millones de personas están llamadas a votar. 51.000 ya lo han hecho por correo, una cifra que supone un incremento de un 6% con respecto al periodo electoral del 2022. Han sido 15 días intensos de frenética actividad de los candidatos, miles de kilómetros a sus espaldas para recorrer una comunidad extensa como Castilla y León. En el discurso, la despoblación, el campo y los servicios públicos. Las encuestas dibujan un escenario de victoria para el bloque de la derecha, aunque con la necesidad de pactos para gobernar. Te recuerdo que el plazo para ir a votar en estas elecciones a las Cortes de Castilla y León va a finalizar a las 8 de la tarde.
Los sondeos, te lo venimos contando, dan como favorito a Alfonso Fernández Mañueco, que por supuesto va a necesitar a Vox para gobernar. En la izquierda, los socialistas salvarían los muebles, entre otras cosas gracias a su postura frente a la guerra. Sus socios de Sumar han defendido esta posición a la que tildan de ejemplar. Lara Hernández es la coordinadora de la formación.
La posición del Gobierno de España es una posición ejemplar, está dando una verdadera lección a nivel europeo y a nivel internacional. Y lo que venimos aquí es a decir alto y claro que Donald Trump y Netanyahu no pueden seguir vulnerando los derechos humanos, vulnerando la legalidad internacional y el derecho internacional a través de las bombas.
Precisamente en Oriente Próximo continúa el intercambio de ataques. Irán ha seguido atacando a países vecinos, mientras Donald Trump aleja la posibilidad de llegar a un acuerdo para acabar con el conflicto. Última hora. David Casado, buenos días.
Buenos días. La incertidumbre y las bombas continúan azotando Oriente Próximo. Tras los ataques estratégicos de Estados Unidos a la isla de Kharg, Irán ha denunciado que 56 lugares históricos han sufrido daños en los últimos bombardeos. Israel ha ordenado evacuar los suburbios de Beirut y ha pedido a los vecinos que no regresen hasta nuevo aviso. Respecto a la posibilidad de una paz, Donald Trump sigue asegurando que la guerra está ganada, pero que no está dispuesto a llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra. Y además sigue focalizando sus esfuerzos en asegurar el estrecho de Hormuz. Irán, por su parte, exige que cesen los ataques, aunque los drones han seguido atacando puntos concretos como Kuwait. Este domingo se han cumplido 16 días de guerra en los que más de 2.000 personas han muerto y hay más de 800.000 desplazados.
Y seguimos pagando las consecuencias de esta guerra, especialmente a través del encarecimiento de productos como la gasolina o el diésel. Los precios van acercándose poco a poco, cada vez más, a los 2 euros por litro, unas cantidades inasumibles para muchos, especialmente para sectores como el transporte o los taxis. En nuestro país hay cerca de 63.000 licencias, casi 1 millar de ellas en Murcia. Antonio Montoro, buenos días.
Buenos días. Aquí en la región de Murcia hay 900 licencias de taxi y estos días los taxistas están observando con preocupación la escalada de los precios de la gasolina y el gasoil, que no pueden repercutir en los clientes al tener tarifas reguladas. Eso les obliga a trabajar algunas horas más para tratar de compensar las pérdidas, según ha contado a COPE Fabio García, el presidente de Radio Taxi en Murcia.
Pues estamos muy preocupados porque que todos los días nos levantamos con que ha subido 1 céntimo. Estamos ya cerca de los 2 euros en algunas gasolineras. Bueno, nosotros al final no podemos subir precios porque tenemos una tarifa regulada, pero sí es verdad que nosotros, pues bueno, pues tendremos que echar alguna horita más todos los días pues para para poder repercutir el precio del gasoil, que no nos sería tan doloroso.
Su sector espera medidas de compensación ante el aumento de los costes, pero considera que lo más efectivo sería la bajada del IVA de los carburantes. Las ayudas activadas en crisis anteriores, como la de Ucrania, estuvieron, dice, lastradas por el exceso de burocracia.
Y prisión provisional y sin fianza para los dos hermanos de Hornachos en Badajoz, detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas. Esto llega después de que esta semana se encontrasen los restos óseos de la mujer tras 9 años de búsqueda y de que el pequeño de los hermanos se declarara culpable. Este sábado, el juez que lleva el caso ha tomado declaración a ambos durante una hora. Adrián García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Prisión provisional, como se esperaba, para los dos hermanos González por delitos de asesinato y contra la libertad. El juez, titular del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, acordó también el alzamiento del secreto de las actuaciones. Todo después de una declaración de aproximadamente una hora en la que solo respondieron preguntas de sus abogados. Recordemos que el hermano menor, Julián, confesaba el crimen el viernes y exculpaba al hermano mayor, a Lolo. Su abogado, de hecho, pretendía que saliese en libertad cautelar por no haber, decía y defendía, participado en la muerte de Francisca Cadenas, pero el juez ha enviado definitivamente a los dos a prisión de manera provisional. Recordemos que a primera hora del sábado la vivienda de ambos y el vehículo de ambos aparecían en Hornachos, provincia de Badajoz, con pintadas de asesinos y ratas. También eran recibidos por centenares de personas a las puertas del juzgado de Villafranca de los Barros, también con abucheos e insultos.
Y mañana los médicos de toda España vuelven a la huelga. Los facultativos inician este lunes una nueva semana de protestas contra Mónica García. Exigen al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio y, entre otras cosas, acabar con las guardias de 24 horas o con las jornadas de hasta 96 horas a la semana. Fernando Díez.
Buenos días. Una parte del colectivo médico sigue clamando contra la reforma del Estatuto Marco Sanitario que, recuerdo, aseguran que se redactó sin contar con ellos. Los médicos llegan a esta semana de huelga un mes después de la primera y no solo sin avances en torno a las conversaciones con el Ministerio de Sanidad, sino que las negociaciones están rotas. Habrá que esperar para ver qué seguimiento tiene. Si bien es cierto que el Ministerio impone unos servicios mínimos altos, los sindicatos convocantes anunciaron un 80% de seguimiento durante la primera semana, aunque los datos oficiales de las comunidades autónomas arrojan de media un 20%. La última comunicación de la ministra de Sanidad, Mónica García, llega por carta y acusa a los sindicatos de romper el diálogo. El comité de huelga, pocas horas después, responde con su reclamación. Quieren un documento firmado con medidas concretas. Como digo, solo el lunes en los hospitales podremos medir la fuerza de los médicos que van a la huelga.
Y una de las imágenes de este fin de semana es el derrumbe de parte de la torre del Castillo de Escalona, en Toledo.
Se va a caer, se va a caer. ¡Eh!
Varios turistas se encontraban en la zona visitando el monumento en el momento en el que se produjo el derrumbe. No ha habido heridos, aunque sí que se han producido daños en varios coches que estaban aparcados en las inmediaciones. Precisamente, en abril del año pasado, abrió al público por primera vez en 1000 años, cuando el castillo fue adquirido por el ayuntamiento. José Luis Hornillos, buenos días.
Buenos días. Faltaban pocos minutos para el inicio de las visitas guiadas. En ese momento, una de las torres defensivas del castillo de Escalona se venía abajo. No ha habido heridos. Los daños a los coches que estaban aparcados cerca no han sido considerables. El temor inicial es que una pareja hubiese quedado atrapada bajo su coche. Se han vivido momentos de tensión.
Había unos chicos, una pareja. Estaba
en el coche.
Pero no había nadie, afortunadamente. El castillo tiene 1000 años de antigüedad. Hace apenas un año, por fin el ayuntamiento pudo adquirir este emblema del pueblo que estaba en manos privadas y abrirlo a los turistas. El alcalde Álvaro Gutiérrez cree que las incesantes lluvias de las últimas semanas han sido las causantes.
Se está barajando como consecuencia, como causa fundamental, la acumulación de agua, la filtración de agua de las intensísimas lluvias de estos días pasados.
Aquí hubo una fortaleza romana, luego árabe, hasta que Alfonso VI de León la tomó en el siglo XI.
Y en Ámsterdam, un ataque con explosivos deja daños leves en una escuela judía. Las cámaras de vigilancia captaron a un hombre colocando y detonando la carga. Según la alcaldesa de la capital de Países Bajos, se trata de un ataque deliberado. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, confirmó ayer que se había tratado de un ataque deliberado contra la comunidad judía, dijo, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad de instituciones judías en Europa. La explosión causó daños en una escuela judía de Ámsterdam, ubicada en un barrio residencial. No dejó heridos por ser sábado, pero el edificio se incendió. Las cámaras de vigilancia grabaron a una persona colocando y detonando el explosivo en el muro exterior de la escuela, que es la única específicamente destinada a judíos ortodoxos en los Países Bajos y está en gran parte rodeada por un muro exterior metálico debido a amenazas anteriores. El Ministerio de Exteriores de Israel ha pedido al gobierno holandés que tome más medidas para frenar lo que califica de epidemia de antisemitismo. La seguridad en sinagogas e instituciones judías de la capital ya se había reforzado tras un ataque incendiario ocurrido durante la noche del viernes contra una sinagoga en el centro de Rotterdam, y la policía arrestó a 4 jóvenes, uno de ellos menor de edad, sospechosos de esa otra explosión.
Y esta madrugada va a tener lugar la ceremonia de entrega de los Oscars, los premios más prestigiosos del cine mundial. Celebran su edición número 98. Los Pecadores es la gran favorita con 16 estatuillas, con 16 nominaciones, con 16 opciones a estatuillas en una noche en la que la cinta española Sirat opta a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Xavi Lasso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esta noche se repartirán 24 estatuillas. Los expertos aseguran que la de hoy es una de las ediciones más abiertas de la última década. En la categoría de Mejor Película hay una clara disputa entre dos candidatas. Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, y la película Sinners, de Ryan Coogler. Precisamente, el protagonista de esta última, de Sinners, Michael B. Jordan, opta claramente al premio al mejor actor. Y en el caso de la mejor actriz, parece que también hay una clara favorita, Jessie Buckley, por su papel en la película Hamnet. La representación española en esta gala de los Oscars es Sirat. La película de Oliver Laxe opta al premio en la categoría Mejor Película Internacional y también en Mejor Sonido. En la primera de ellas, la noruega Valor Sentimental es la favorita, pero Sirat podría tener opciones de Oscar en ambos ámbitos. Todo ello en esta edición número 98 de los Oscar, que por cierto podrás seguir en COPE esta madrugada con Adolfo Arjona.
Este fin de semana, parece mentira, hace 6 años que entró en vigor la declaración del estado de alarma y con ello el confinamiento de todos los españoles en sus casas.
Este fin de semana toca jazz. Os recomiendo a Santi Vega, a su último disco que se llama...
No es el corte, evidentemente, en el que Pedro Sánchez anunciaba el estado de alarma. Un estado de alarma que nos obligó a confinarnos en casa por prácticamente 100 días. Fueron 3 meses especialmente duros para gran parte de la población española, sobre todo para aquellos que vivían solos. Una pandemia y un coronavirus que, sin duda, marcó nuestras vidas para siempre y que a día de hoy todavía afecta a muchas personas. Alex García, buenos días.
Buenos días. Todos recordamos cuando parecía que el COVID había quedado atrás, pero para muchas personas no ha sido así. Hay pacientes que se contagiaron hace años y que todavía hoy siguen arrastrando síntomas como fatiga constante, problemas de concentración o dolores musculares. Es lo que se conoce como COVID persistente, una condición que puede durar meses o incluso años después de la infección. Quienes lo sufren dicen que su vida cambió por completo. Una de estas personas es Arancha.
Incredulidad, con impotencia, no hay ni investigación ni remedio, no hay un tratamiento que se nos pueda poner que funcione. Son secuelas difíciles de llevar en el día a día y difíciles de creer a veces, pues no solo por los médicos, sino también por el entorno familiar y social.
Los médicos siguen investigando qué provoca estos síntomas prolongados, mientras que miles de pacientes en España intentan recuperar poco a poco la vida que tenían antes del coronavirus.
En cuanto al tiempo, se mantiene la alerta por viento en el Ampurdán y Baleares. De hecho, cuidado, en Cataluña, a partir de dentro de prácticamente media hora entramos en aviso rojo por fuertes vientos en el norte de la comunidad. Por lo demás, eso sí, hoy vamos a tener un día más tranquilo y con frío, aunque menos en gran parte de España. Eva Revenga.
Hoy tendremos un tiempo anticiclónico, aunque lloverá en el norte de Galicia, el Cantábrico, Pirineos y Baleares, y también puede haber algún chubasco en otros puntos del nordeste peninsular. En el resto podremos disfrutar del sol. Suben notablemente las temperaturas en el oeste y no cambian en el resto. ¿Y a partir del lunes qué? Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
A partir del lunes,
Tiempo estable en toda España, con precipitaciones acotadas al Cantábrico Oriental hasta el miércoles. Las temperaturas subirán el lunes y el martes con un ambiente plenamente primaveral, valores que podrían rondar incluso los 25 grados en Extremadura, Andalucía y el Cantábrico Oriental el martes.
A partir del miércoles vuelve el tiempo revuelto por culpa de otro frente que podría dejar lluvias en el suroeste. Y aunque no podremos hablar de frío, sí volverán a bajar las temperaturas.
Y ahora voy a contarte una historia de esperanza. Te voy a hablar de alguien especial, de una auténtica número uno. Tiene solo 21 años, pero ya se ha convertido en la estrella española del esquí adaptado. Te hablo de Odri Pascual. Seguramente hayas oído hablar de ella esta semana. Es una deportista paralímpica madrileña a la que la vida le ha cambiado desde hace dos semanas, cuando empezaron los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina. María Álvarez, buenos días.
¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Pues es una auténtica campeona. De su cuello cuelgan cuatro medallas que ha conseguido después de mucho esfuerzo, constancia y afán de superarse.
Medaglia d'oro e campionessa paralímpica per la Spagna, Odri Pascual.
Una larga espera para el deporte español que no conseguía un oro en estos Juegos Paralímpicos de invierno desde hace 12 años. Y este fue siempre el sueño de Odri.
Hola, soy Odri, tengo 13 años y lo que más me gusta es esquiar. Mi sueño es ir a las Olimpiadas.
Esta deportista madrileña nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente que le provocó una discapacidad. Su enfermedad le impulsó a entrar en el mundo del esquí con tan solo 11 años. Eso sí, sin pensar en la competición, porque Odri lo único que quería era pasar más tiempo con sus primas. Y el vínculo tan fuerte que forjó con su familia sigue muy presente a día de hoy.
La familia es lo más importante. Yo creo que tampoco estaría aquí sin el apoyo que me han dado ellos. Desde muy pequeña mis padres me han dejado probar un montón de deportes sin decirme que por tener una discapacidad yo no podría hacer algo. Y gracias a mi familia, a mis abuelos que también son súper fans y todo el apoyo, pues eso, cercano, también ayuda mucho.
A los 9 años le amputaron los pies, pero la operación tampoco le frenó. 6 años después ganó su primera Copa de Europa. Llegar hasta ahí tampoco fue un camino fácil. A los 16 entró en alto nivel y su vida ha sido muy diferente a la de cualquier chica de su edad.
La vida que llevan tus compañeras de clase o tus amigos no es la misma que llevas tú. Muchas tardes tenía que irme a entrenar, muchas semanas también fuera de casa, muchos fines de semana donde la gente se junta, tú no estás. Entonces hay muchas cosas a las que tienes que renunciar. Pero bueno, todo lo hago obviamente porque quiero y porque pienso que merece la pena.
Los entrenamientos forman una parte importante de su vida. Además, el ser deportista de élite en disciplinas invernales le exige un sacrificio geográfico constante. La estacionalidad de la nieve en España le obliga a perseguir el invierno.
Bueno, la temporada se divide en dos, básicamente. La temporada de invierno en Europa, que bueno, es levantarnos pronto por la mañana, entrenar unas 3-4 horas de nieve. Y durante la temporada de verano intentamos ir a Sudamérica, que ahí es invierno, y aprovechar también algún mesecillo de nieve.
Para esta number one, así es como cariñosamente le llamaba a su abuelo, resulta crucial el apoyo de su equipo, su segunda familia. Ellos celebran los triunfos de Odri con orgullo, porque sus alegrías son las de todos.
Pues bueno, que están súper orgullosos, súper contentos, que bueno, al final también mi equipo, la medalla no es solo mía, sino nuestra, porque todo es gracias al equipo que hemos hecho y cómo hemos hecho toda esta temporada. Y mis compañeros pues también súper contentos, lo hemos celebrado entre todos y bueno, son 3 medallas para España.
Odri Pascual, que sin duda ha conseguido consolidarse como una de las esquiadoras con más proyección internacional. Su historia habla de superación, de límites y de ganas de demostrarle a la vida que ninguna circunstancia, por dura que sea, triunfa frente al sacrificio y una actitud positiva.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Esta tarde, especial elecciones en Castilla y León con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este domingo en COPE, lo damos todo.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a quienes se incorporan ahora a este informativo. Desde hace media hora te venimos contando toda la actualidad de este domingo 15 de marzo de 2026, en el que todos los focos apuntan a Castilla y León. Jornada electoral en esta comunidad autónoma, que siendo honestos parece un trámite para ver unos resultados totalmente anticipados. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco va a ganar las elecciones, aunque una vez más sin brillo. No va a conseguir mayoría absoluta y está por ver que consiga subir en escaños o en intención de voto. Va a depender mucho de cuánto consiga movilizar a su electorado en las zonas rurales, las más despobladas y las que más acusan la falta de servicios públicos y a causa de esto castigan al gobierno autonómico en las urnas. En cualquier caso, Mañueco no va a poder gobernar en solitario. Va a necesitar de un Vox que sigue con su tendencia alcista, aunque en esta ocasión mucho más moderada que en Extremadura y Aragón. Y es que aquí en Castilla y León parte de una base mucho más alta que en estas otras comunidades, con 13 procuradores en las Cortes. De lo que ocurra esta noche estarán, sin duda, muy pendientes tanto en Génova como en Bambú, porque podría ser muy relevante no solo de cara a cómo vaya a gestarse la formación de gobierno en Castilla y León, sino también a si ayuda o no a desbloquear la situación precisamente en Extremadura y Aragón. Lo único que parece claro es que el Partido Socialista va a ser segunda fuerza, aún con margen sobre Vox, pero sí lejos de intentar asaltar al gobierno en una comunidad autónoma en la que el Partido Popular lleva gobernando casi cuatro décadas. La respuesta a estos comicios te la vamos a contar en el especial que a partir de las 8 te ofrecemos en COPE, dirigido por Jorge Bustos. Ahora es el momento de que te cuente el resto de las noticias del día con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Pendientes de la guerra.
Sí, la última hora es que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha confirmado que en los últimos minutos ha atacado Israel y también tres bases estadounidenses en Irak y también en Kuwait. Además, un misil ha impactado en la embajada estadounidense en Bagdad, en Irak.
Prisión provisional para los acusados del asesinato de Francisca Cadenas.
Prisión provisional sin fianza para los dos hermanos acusados de matarla hace 9 años. Los restos óseos de la mujer han aparecido esta semana enterrados bajo la vivienda que habitan los presuntos criminales en el municipio pacense de Hornachos.
Y ha fallecido Gemma Cuervo.
A los 91 años, la actriz catalana empezó a tener éxito en los 60 aquí en España y formó parte de decenas de películas. Aquí no hay quien viva y La que se avecina fueron sus dos últimas grandes obras.
Y hoy es la gala de los Oscars.
24 estatuillas se reparten esta noche en la gala más internacional del cine. La representación española es Sirat y tendremos que estar atentos porque optamos al premio a la mejor película internacional y también al mejor sonido.
Pues estamos ya en la recta final del curso académico. Las vacaciones de verano están cada vez más cerca para los más jóvenes. Es una época en la que el desequilibrio entre el calendario escolar y el laboral se nota especialmente, porque mientras los estudiantes pueden acumular más o menos 100 días de vacaciones, como decía la canción, hasta 90 días sin clases. Muchos de los padres apenas disponen de 22 laborables de vacaciones durante todo el año. Íñigo Jodra, buenos días.
¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Bueno, hablamos de un desfase que obliga a muchísimas familias a hacer auténticos malabares para organizar el cuidado de los niños cuando no hay colegio.
Claro, existen infinitas fórmulas. Una de las más comunes, por ejemplo, es organizarse con la pareja, no para irse de vacaciones, sino para que el hijo no se quede solo en ningún momento. Es lo que hace Alfonso.
Como no puedo fraccionar mis vacaciones, suele ocuparse de mi hija, mi mujer, que tiene opción a teletrabajar. Lo organizamos así. Cuando yo estoy de vacaciones, me quedo yo con la niña. Y cuando no, es ella que mientras teletrabaja, se ocupa de ello.
Pues fíjate, el teletrabajo, esta opción tan moderna que en estos casos ayuda y mucho a las familias. Eso sí, todavía hay quienes van a lo clásico, como Manu.
Mi marido y yo alternamos vacaciones para tener una parte del verano cubierto donde él o yo nos podemos encargar de la niña. Para lo que queda de verano, la mandamos a campamentos y si no, pido ayuda a mis padres.
Bueno, pues fórmulas que todos conocemos, alternar vacaciones entre progenitores, dejar a los niños con los abuelos o los propios campamentos. Eso sí, los ayuntamientos suelen ofrecer algunos programas públicos, pero suerte, Arturo, para encontrar una plaza porque son limitadas y muchas familias terminan recurriendo a campamentos privados que pueden suponer un gasto importante. Mira, vamos a echar un ojo al mercado. Por lo general, de 350 a 400 euros la semana no baja ninguno. Alcanzan incluso los 750 o rondan los 1.000 en algunos casos. Son, como vemos, precios prohibitivos para muchos. Pues imagínate esas familias que tengan más de un hijo, las que necesiten dos semanas, para las que supone prácticamente el sueldo de un mes o incluso más. Claro, piensan, pues mira, dejo de trabajar y este mes me quedo en casa con la familia.
Sí, aunque el verano es la época en la que más se nota este desequilibrio, pues lo cierto es que es algo que se vive durante todo el año. Sin ir más lejos, lo vamos a ver dentro de nada, en Semana Santa. Pero yo pienso ahora en el día a día. Los niños suelen salir del colegio a media tarde. Claro, muchos padres no terminan su jornada laboral hasta varias horas después. Por eso, pues muchas familias pagan extraescolares para poder conciliar sus horarios con el de sus hijos. Un esfuerzo que en muchos casos supone también un coste añadido para las familias. Fíjate, cada actividad ronda de media los 30 o 40 euros mensuales por hijo y muchas veces hay más de una a la semana.
Claro, al final, Arturo, entre deportes, academias de idiomas, músicas, ludotecas, actividades en el propio colegio, pues hay niños que pasan prácticamente toda la tarde encadenando actividades hasta que sus padres salen de trabajar.
Los horarios de estos chicos están diseñados para que los adultos puedan conciliar. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo viven ellos estas agendas tan apretadas? Pues se lo vamos a preguntar a esta hora en la mañana del fin de semana a Abel Domínguez. Él es psicólogo infanto-juvenil. Abel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, entre finales de curso, cambios de horarios extraescolares, campamentos, abuelos, ludotecas, deportes, estos niños viven cambios constantes de rutina. ¿Qué impacto emocional tiene esto en ellos y hasta qué punto afecta su bienestar?
La verdad es que sí, vivimos un ritmo frenético en los tiempos que corren y los niños, los menores, no son una excepción. Ellos también, de alguna manera, sufren o padecen este ritmo y sobre todo esta dificultad que mencionabais en la conciliación familiar. Los menores lo bueno que tienen es que son muy sensibles al cambio, es decir, sin ir más lejos, y a lo mejor me alejo un poco con este ejemplo, pero si les cambias el jamón de York de marca, te lo van a notar. Lo bueno es que también, igual de sensibles que son para notar esos cambios, son por lo general adaptables, es decir, se adaptan rápidamente, ¿no?, a estos nuevos cambios, estos nuevos ritmos, estos nuevos cuidadores, en caso de que les busquen los abuelos o se queden con los abuelos en lugar de con los padres, o esta nueva actividad. Si bien es verdad que de repente podemos descubrir que nuestros chavales empiezan a tener quizás pues síntomas típicos de ansiedad en niños y adolescentes, ¿no?, como pueden ser pues pesadillas, cambios de humor a que los chavales estén más tristones o más iracundos, ¿no?, que se enfaden más fácilmente, que les cueste levantarse por las mañanas. En definitiva, un poco que acusen ese estrés de las clases, o sea, perdón, de los horarios tan vertiginosos, ¿no?, que a veces tienen.
¿Qué tal, Abel? Buenos días. Sobre el uso que comentábamos de algunas extraescolares que pueden utilizar los padres para, entre comillas, conciliar mejor, Claro, ¿hasta qué punto responde esto a lo que necesita el niño o, más bien, a lo que necesitan los adultos para cuadrar los horarios con sus hijos?
Buenos días. La verdad que es una gran pregunta y que muchas familias se la tienen que hacer mes a mes, ¿no? Es complicado, como decíais, cuadrar 90 días mínimos de vacaciones con otros 20 que bien repartidos, si la empresa te lo permite, pues a lo mejor llegan a lo mejor a 30 o con suerte 40, ¿no? De tal manera que efectivamente llega un punto que si el niño o la niña te sale del colegio a las 3, tú curas hasta las 5, ¿cómo te lo montas, no? Ahí es donde entran, claro, comedores, extraescolares. Y bueno, yo creo que nos debería hacer reflexionar no solo a los padres, no solo a los psicólogos, sino también a los empresarios y a la sociedad en general, ¿no? ¿Dónde estamos llegando, dónde estamos teniendo que llegar? De tal manera que en algunos meses se cumple la paradoja de que los padres trabajan para pagar a otras personas que cuiden a sus hijos. Es decir, a lo mejor la paga extra, el que la tenga, es invertida prácticamente, pues eso, de manera íntegra en los campamentos o en cuidadores para los menores, porque no nos podemos hacer cargo de ellos.
Luego se abre otra puerta, claro, la vista de los niños. ¿Pueden tener demasiadas extraescolares? ¿Cuándo es suficiente y cuándo es quizá demasiado para un menor?
Buena pregunta. Aquí entra, estaríamos pisando la raya del sentido común, ¿no? Pero que a veces es el menor común de los sentidos. Es verdad que yo creo que la lógica dice que las extraescolares sirven para complementar la formación de los chavales, para ofrecerles nuevas oportunidades de que aprendan o complementen aprendizajes que en el instituto o en el colegio les dan de manera muy somera o de manera muy básica, ¿no? Entonces, yo creo que con que los chavales hagan un deporte y a lo mejor aprendan un idioma o aprendan un instrumento, estarían tocando ya niveles de excelencia, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué me ha pasado a veces en consulta? Pues situaciones un poco surrealistas en la que me tiro 10 minutos hablando con el papá o la mamá del chaval o la chavala, buscando un hueco para que puedan traer al menor a terapia, ¿no? A consulta, porque realmente llevan unas agendas de ministros. Y bueno, ahí obviamente ya estamos tocando el estrés, estamos rizando el rizo y estamos un poco interfiriendo a lo mejor en procesos quizás de aburrimiento, que por otro lado favorece el nacimiento de la creatividad, favorece también el reposo mental. Y estamos alimentando el estrés de los chavales y las chavalas, ¿no?
Sí, o sea que también necesitan tiempo ellos mismos para aburrirse. Yo te quiero hablar de una figura que es clave en este contexto, que son los abuelos. Hay muchos niños que para ellos las vacaciones significan pasar muchos días o semanas con ellos. Puede ser maravilloso, pero también un gran cambio en cuanto a normas o rutinas. ¿Qué pasa cuando las normas en casa de los abuelos son distintas a la de casa de los padres? ¿Eso puede generar algún conflicto?
Sí, genera conflicto ya solo por el hecho de que sean distintos humanos intentando convivir y de alguna manera criar niños, genera conflicto per se. Entonces, hay enfrentamiento o hay choque de normas, por ejemplo, ¿no? Muchos niños dicen o piensan, ¿quién manda más aquí, no? ¿Quién manda papá, manda el abuelo o la abuela? Entonces, bueno, se crean situaciones curiosas. Si bien es verdad que podemos hacer un llamamiento a la paciencia, a la tolerancia, a la convivencia de todos y de que se adapten un poco a esos esos espacios que son más excepcionales, ¿no? Como son las vacaciones, donde efectivamente vamos a normalizar por parte de los padres que los menores no lleven las normas o la rigidez quizás de las rutinas semanales o de días lectivos y por otro lado a esos menores que les vamos a animar a que hagan también caso a los abuelos en el caso, claro, de que sean ellos los que les estén cuidando, ¿no?
Pues nos vamos a quedar con eso. La necesidad de conciliar, por supuesto, pero también la de cuidar el tiempo y el bienestar de los más pequeños, porque detrás de los horarios imposibles, las agendas estrictas y los malabares para cuadrar todo, hay algo que conviene no olvidar. Necesitan espacio para jugar libremente, para aburrirse y, en definitiva, pues para ser niños. Abel Domínguez, psicólogo infanto-juvenil, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buen día.
Pues parece que ha quedado claro, Íñigo, que está bien conciliar, es necesario. Muchas veces es prácticamente imposible, pero tenemos que tener también muy en cuenta el
que
cuidado
siguen siendo,
de...
Que siguen siendo niños.
Totalmente. Pues Íñigo, muchas gracias por madrugar con nosotros un día más.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Vamos, vamos, mira, mira!
Dos películas.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible. Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puedes ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esta semana se van a cumplir 2 meses desde la tragedia de Adamuz. 46 personas perdieron la vida tras el descarrilamiento de un Irio que realizaba el trayecto Málaga-Madrid, que invadió la vía contraria, provocando que un tren Alvia que realizaba el viaje contrario colisionase con él. Como te digo, este miércoles van a cumplirse 2 meses de este trágico suceso para el que aún no hay prácticamente respuestas. Por lo pronto, las certezas que tenemos es que la sociedad española cada vez confía menos en la red ferroviaria. Según datos del INE, que hemos conocido esta semana, el uso del AVE ha caído en enero de este año un 14,4% con respecto al mismo mes del pasado 2025. Para hablar de las novedades que hemos conocido esta semana sobre este accidente, hablamos a esta hora en la mañana del fin de semana con Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario. Señor Escudero, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, empezamos por esto mismo. Esta semana, 2 meses después, prácticamente hemos conocido los datos que arrojaban las cajas negras de los trenes. ¿Por qué tan tarde?
Bueno, los registradores jurídicos han tenido que seguir un periplo, ¿no? Pasando primero por el ámbito jurídico, por la investigación judicial, hasta que se ha autorizado el entregárselos a la CIAF y que la CIAF pueda obtener los datos, ¿no? Entra un poco dentro de las previsiones el que se tarde tanto tiempo. Seguramente se podría acelerar, pero bueno, no es algo inusual el que se tarde tanto en abrir el registrador jurídico.
Es algo que, de hecho, debería quizá agilizarse. Bueno, la investigación continúa. Tenemos varios huecos aún sin resolver. Conocíamos estos días la aparición de unas piezas metálicas en un túnel anterior al punto del accidente. Aún no se sabe de dónde pueden haber salido. ¿Cuál puede ser el origen de estas piezas?
Bueno, pues estas piezas pueden ser producto de haberse caído o desprendido de cualquier vehículo. La verdad es que nosotros en este momento no tenemos datos sobre en qué consisten esas piezas metálicas, pero sí que pueden haber caído de algún vehículo, pues porque llevasen algún tornillo mal sujeto y se desprendiesen, ¿no? Pero seguro que no son piezas que comprometan la seguridad, ¿no? Porque eso en los talleres se revisa asiduamente y sería muy difícil que se desprendiese algún elemento comprometido.
Tampoco se habla de momento de la soldadura defectuosa como causa en el último informe de CIAF, aunque sigue siendo esa la principal hipótesis, ¿no?
Sí, esa es en este momento la hipótesis más verosímil, ¿no? Que esa soldadura pues fuese abriendo poco a poco desde el alma del carril hasta que se abrió del todo, rompió y fue lo que produjo el accidente. Nosotros siempre hemos pensado que era ahí donde estaba el fallo, que es donde se ocasionó el accidente, y yo creo que al final la investigación será lo que termine determinando.
También conocíamos esta semana, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que las inversiones en infraestructura ferroviaria se han desplomado un 67% desde 2009. Pero la red ferroviaria no ha hecho más que crecer en estos años. De hecho, de 2010 a 2024 prácticamente se ha duplicado el kilometraje de la vía. ¿Se está construyendo más de lo que podemos sostener?
Bueno, ya hace mucho tiempo que venimos diciendo desde el sindicato ferroviario que no ha ido acompasado el mantenimiento y las consistencias de los mantenimientos con el incremento tan sustancial que ha habido de las circulaciones con la liberalización, ¿no? Y también con que la sociedad ha apostado más por el ferrocarril y por lo tanto no solamente las operadoras privadas, sino que Renfe también ha puesto más circulaciones en servicio. Y hemos mantenido un nivel de mantenimiento desde nuestro punto de vista precario, porque cuando se construía una línea de alta velocidad, pues después de hacerse la foto los políticos de turno inaugurándola, pues se hacía un contrato muy laxo de mantenimiento, pues porque como era una infraestructura nueva, pues no iba a requerir de mucho, de estar muy pendiente, ¿no? Eso se ha ido consolidando en el tiempo, ha ido deteriorándose la infraestructura y los mantenimientos eran de cuando era nueva, han aumentado las circulaciones y las consistencias de los mantenimientos siguen siendo las mismas de cuando circulaban menos trenes, y al final hemos llegado a una situación de deterioro de toda la red, la convencional y la de alta velocidad, que o se nos paramos y hacemos un cambio sustancial, estructural en el tema del mantenimiento, o esto irá a peor. Tenemos en estos momentos más de 1,000 limitaciones de velocidad en la red convencional, una auténtica barbaridad. Algunas de ellas llevan años y que no hay manera de que se vaya a arreglarlas para quitar la limitación de velocidad. Eso se tiene que acabar.
O sea, que quizá, por lo que estamos viendo, se podría decir que se está haciendo un uso electoralista de la inversión que hay para estructura ferroviaria, prometer que va a llegar a zonas donde luego no se puede mantener ese tramo de vía.
Claro, sí, y es más, en el propio acuerdo de desconvocatoria de huelga que firmó el Ministerio con los tres sindicatos mayoritarios, pues intenta también hacer una especie de ingeniería contable, ¿no? Intentando vendernos que se incrementan 800 y pico millones de euros la inversión en mantenimiento para el año 2026, cuando de esos 800 y pico, cerca de 800, 700, no recuerdo exactamente ahora mismo, unos 770 aproximadamente, ya estaban comprometidos en mantenimiento ordinario, con lo que realmente el incremento es de 120 millones, que no da para quitar ni siquiera las limitaciones de velocidad, con lo que sí, se hace un uso partidista, electoralista, tanto por los partidos políticos como por los sindicatos mayoritarios, ¿no?, del tema de las inversiones, en lugar de sentarse a reconocer que está mal y que hay que solucionarlo, y por supuesto ponerse manos a la obra para solucionarlo.
Mencionaba usted la limitación de velocidad en las vías hace un momento. ¿Durante cuánto tiempo se puede sostener esto? Porque vamos, desde que pasaron 2 meses de esta tragedia, al final a mucha gente que realiza trayectos con cierta frecuencia le está dejando de salir rentable utilizar el tren para desplazarse.
Claro, lamentablemente habíamos sido un país modélico en el tema de la alta velocidad. Venían administraciones ferroviarias de todo el mundo a visitar nuestra red, y hoy eso no es posible porque la red no está en condiciones, y lo peor es que no vemos que haya ningún tipo de interés por solucionarlo. Claro, la gente, como bien decías, pues termina cansándose de llegar cada día con media hora de retraso, con una hora de retraso, de no llegar nunca puntual, se empieza a cansar y empezamos a perder clientes. Y no vemos que desde el ámbito político, que es de donde se tienen que tomar las decisiones, pues haya un cambio precisamente en el sentido que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que hay que cambiar estructuralmente el modelo de mantenimiento.
Lo decíamos al principio, parece que este accidente ha tenido mucha incidencia en la confianza que tienen los ciudadanos, lógico, teniendo en cuenta los retrasos que, como decíamos ahora mismo, sufren por las limitaciones de velocidad, entre otras cosas. ¿Cree que esa confianza de los viajeros se puede recuperar rápido o que tardaremos en verlo después de lo que estamos viviendo estos últimos meses?
Yo creo que es posible, pero es posible haciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Que es cambiando el modelo de mantenimiento, y ahora, como plan de choque, poniéndonos a actuar sobre todas las limitaciones de velocidad para solucionarlas en el menor tiempo posible, ¿no? Que permita que volvamos a recuperar los índices de puntualidad que tuvimos hace un tiempo y que la gente pueda volver a confiar otra vez en el ferrocarril. El ferrocarril es el medio de transporte más seguro, y ahora lo que tenemos que hacer es que sea el más fiable y el más cómodo, el de mayor calidad. Se puede hacer, solamente hay que tener voluntad política para hacerlo.
Pues nos quedamos con eso. 2 meses después de la tragedia de Hamuz, seguimos sin demasiadas respuestas, aunque lo que parece que estamos sacando en claro es las soluciones que le podemos dar para recuperar la fiabilidad de nuestro sistema ferroviario. Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, gracias por madrugar con nosotros en la mañana del fin de semana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Y antes de llegar a las 7, las 6 en Canarias, a esta hora cada domingo viajamos en el tiempo. Hoy nos vamos a ir hasta los años 90, en concreto hasta 1991. Y para iniciar este viaje, encendemos la radio. ¿Cómo éramos en aquellos años? Pues para responder a esta y otras preguntas estamos otro día más con David Casado. Buenos días, David.
Buenos días, Arturo. Bueno, pues para descubrirlo, una vez encendida la radio, como bien has hecho, lo que tenemos que hacer es sintonizar la cadena COPE, a ver, en el tiempo, y en ese 1991, el que era el gran baluarte de Radio Popular, líder de las mañanas con su programa Protagonistas, pues dejaba esta casa y así se despedía su subdirector, Fernando Rodríguez Madero.
Y en este momento pues me está ocurriendo algo parecido, porque al menos de un modo inmediato pues no vamos todo el equipo de Protagonistas.
Y fíjate, Protagonistas también habría con otra de las noticias del momento, en este caso era la guerra de Irán, pero aquí en este 1991 era la guerra de Irak por la llamada guerra del Golfo. Así nos contaba la noticia Jesús Hermida.
El mundo se despertó hoy con una guerra en las manos. Que esa guerra a estas horas continúa.
Viendo cómo está siendo la campaña electoral, David, yo te diría que algunos no se han enterado todavía de que no estamos en 1991, ¿eh?
No, pero casi. Y fíjate, Arturo, ¿a quién nos encontramos como reportero de guerra?
A mi tocayo.
Hombre, al bueno de Arturo Pérez Reverte.
Sí, señor.
Más de 8.000 toneladas de bombas y un centenar de misiles de crucero habían caído ya.
Pensaba que ibas a decir Almudena Ariza, como está también en todo lado. Pues no, era un jovencísimo Arturo Pérez Reverte. Y no era la única noticia importante internacional. El expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, dimitía del cargo.
Дорогие соотечественники.
Como comprenderás tú que sabes ruso, Arturo, pues decía que, querido compatriota, que gracias por la fuerza de la situación, por la situación generada, pues se veía en el cargo de dimitir por no mantener la unión de la Unión Soviética.
No, no dice dimitir, dice abandonar mi cargo. ¿Vale?
Abandonar mi cargo.
Te falta estudiar un poquito de ruso.
Te veo muy fino con el ruso, ¿eh? Aquí sabemos quién hace las traducciones en COPE del ruso. Pues supuso, como bien decíamos, el fin de la Unión Soviética. Y otro fin, una vida que llegaba a su fin, era la de Freddie Mercury. En 1991 nos dejaba la gran estrella.
Muy pronto, demasiado pronto. Sí, demasiado hubiese pronto. Sido seguir escuchándole en el tiempo.
Turno de la televisión, Arturo. Nos levantamos ahora para encender la televisión, la pequeña pantalla, porque claro, aquí no había mandos. Y en esta época muchos niños crecieron con una figura que sé que te va a gustar. Porque ha cambiado un poco la actualidad. Leticia Sabater. Se llamaba Desayuno con Alegría. Ahora se llamaría Salchipapa.
Más o menos, prácticamente. Desde luego es un cambio bastante radical el que ha hecho Leticia en estos años.
Es un camino de solo ida. Pues todavía eran años en los que había mucho programa para niños como este, pero había una serie de televisión que se estrenó justo en abierto este año. Fíjate, en la 2 de Televisión Española, Los Simpson.
Superé la primera prueba. No me quedé ciego. Wow, wow.
Es una de las mejores series de toda la historia. Yo lo siento mucho, es una cosa muy generacional, pero yo durante mi preadolescencia, adolescencia, no se podía comer en mi casa si no estaban puestos los Simpsons.
Era tradición, ¿eh?
Vamos.
Y todavía siguen haciendo temporadas. Fue un año también de muchos estrenos, uno de ellos el de María Teresa Campos, que presentaba Pasa la vida.
Pasa la vida.
No solo presentaba, sino que ponía voz también a la intro para darle paso. Está maravillosa, María Teresa
Campos. Yo porque sé que has nacido en 1998, pero te diría que tú eres de esta época, David. Vamos, yo lo tengo clarísimo.
Mi alma es de esta época, sí, sí. Y porque fíjate, la serie que se estrenó también este año, Farmacia de Guardia.
Farmacia
Mitiquísima sintonía, tremenda.
Pero ya no se hacen sintonías así, esto es una pérdida.
Y ahora se van a empezar a hacer con inteligencia artificial, así que olvídate.
Vamos a perder mucho. Pues olvídate. Mira, una cosa que no nos va a ayudar la inteligencia artificial es para calcular lo que hacían en un programa que se estrenó este año, en un concurso concretamente. Cifras y letras.
Buenas tardes. Estoy realmente feliz. Yo diría incluso un poco
emocionada. Yo lo veía súper difícil hacer cifras y letras.
Sobre todo cuando yo lo veía, no me acuerdo, yo debía ser 2002, 2003 en casa de mis abuelos. Y mi abuela se le han dado muy bien siempre el cálculo mental y yo no, me parecía magia lo que hacía.
Era increíble. Y como sé que eres un gran aficionado del cine, estaba esperando la de Torrente, pero en esta casa no. Pues este año se estrenó un programa que era para este arte, para el cine. Días de cine.
Días de cine. Domingo, a las 3 de la tarde, en La 2.
Avalancha de estrellas en los estrenos.
Pues aquí veríamos grandes estrenos, como por ejemplo El silencio de los corderos. Pero salimos del cine y vamos a ir con la música. Tú te prepararías tu Discman, Arturo, y tendríamos la canción del momento. Everything I Do, de Bryan Adams. Don't tell me it's not worth
trying for. Lo que te gusta, David, ponerte sentimental.
Hombre,
a estas
claro,
horas.
Pero como sé que te gusta a ti la marcha, vamos a terminar esta canción con una canción noventera. Los Celtas Cortos. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turmo?
Te tengo que decir que yo creo que toda Castilla y León me ha visto bailar esta canción en las fiestas de los pueblos.
Y así celebramos las elecciones.
Te mato absoluto.
Son las 7 de la mañana.